El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Muy buenos días a todos. Soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, y hoy estamos en Planeta Sostenible, un programa que con Alianza Andesco, de la Universidad del Rosario, de U Rosario Radio, de Prime, Principios para la Educación Responsable, otra iniciativa de Naciones Unidas, estamos unidos para poder documentar las experiencias de sostenibilidad e identificar quiénes son sus líderes. Hoy estamos grabando desde distintos lugares de Bogotá con unos invitados maravillosos y vamos a hablar de algo muy interesante, del ODS-7, energía asequible y no contaminante, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. ¿Cómo lo están haciendo nuestros líderes? Y también vamos a hablar del ODS-12. Producción y consumo responsable, con el cual buscamos garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. ¿Cómo? Pues a través del proyecto Regenera. Y para eso vamos a iniciar con la presentación de nuestros invitados. Yo quiero primero saludar al líder y al gerente del proyecto Regenera, Miguel Andrés Rocha, quien es gerente desde Cemex. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángela? Mucho gusto y también un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que es Regenera. Regenera es una filial de Cemex que busca entregarles soluciones de economía circular a las ciudades y a las industrias. Básicamente lo que queremos hacer es aprovechar todos los residuos que generan las ciudades y las industrias para transformarlos, bien sea en cemento o en otros materiales para la industria de la construcción.
Miguel, muchísimas gracias de verdad por esa introducción, y vamos a seguir presentando a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a seguir con Diego Serrano, quien es el gerente de 4R Soluciones Ambientales. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Gracias a ustedes.
Yo soy el gerente de 4R, una compañía de servicios ambientales enfocada en colaborar, en participar de los procesos de sostenibilidad y economía circular, tanto con sus aliados de los servicios ambientales que generamos, como con nuestros clientes de productos. Y en eso, nuestro gran aliado es Regenera.
Muchísimas gracias, Diego. Además, líderes que están apostándola toda por generar una ruta madura, estratégica, desde la generación de negocios para lograr esas metas de la Agenda 2030. Y nuestra siguiente invitada es Joana Díaz, de la Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida. Joana, ¿cómo estás y desde dónde estás conectada?
Hola, buenos días. Estoy conectada desde el corregimiento de Payandé, en el municipio de San Luis, en el Tolima.
Bueno, y tú eres la líder de la Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida. Cuéntanos un poco de ti.
Soy la representante legal, ingeniera de profesión y desde el 2017 encargada de liderar todos los procesos que tienen que ver con aprovechamiento de residuos en nuestro corregimiento y en el municipio.
Buenísimo, muchísimas gracias por estar. Y bueno, como parte de esta articulación, de este proyecto maravilloso que vamos a contar y documentar a través de Planeta Sostenible, está el ingeniero Antonio Porras Álvarez, subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza de UAESP, es UAESP, que es una entidad pública que suma a esta apuesta, porque de eso también queremos hablar, para lograr hacer esta apuesta valiosa para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, necesitamos la articulación de todos los actores y me encanta que el sector público esté aquí. ¿Cómo está, ingeniero?
Hola, buenos días, Ángela, y a todos los acompañantes en esta reunión. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos desde la UAES, en el Chapinero de nuestra Bogotá. Pues con mucho ánimo y mucha alegría de poder participar en tu programa. Básicamente queremos contar desde nuestra parte lo que la entidad viene realizando en aras de fomentar y de promover políticas de economía circular en el distrito y una gestión correcta de los residuos para todos los ciudadanos.
Y tantas historias que hay detrás en el trabajo que lidera, ingeniero. Maravilloso. Entonces, iniciemos con las preguntas. La primera pregunta es para Miguel, que se me estaba adelantando un poco en su introducción, pero creo que es muy importante que nos cuente un poco más sobre qué es el proyecto Regenera.
Bueno, el proyecto Regenera es como la formalización de una labor que Cemex ya venía realizando desde hace algún tiempo. La industria del cemento es el aliado natural que deben tener las ciudades para la gestión de sus residuos, porque en la industria del cemento nosotros somos capaces de incorporar virtualmente cualquier residuo a nuestra cadena productiva. En la actualidad nosotros hemos gestionado el año pasado, por ejemplo, 3.2 millones de toneladas. Eso es 1.4 veces la cantidad de residuos que ingresan a Doña Juana, que es nuestro principal relleno sanitario del país. Regenera, ya gestiona más o menos el 6% de todos los residuos que se generan en Colombia. ¿Qué hacemos nosotros con estos residuos? Los transformamos en materias primas o en energía para nuestros procesos. ¿Cómo los transformamos? Les hacemos una valorización. Por ejemplo, los residuos de la industria de la construcción los transformamos de nuevo en concreto que se va a volver a utilizar para fabricar nuevas casas, nuevas vías. Los residuos que generan las ciudades, los residuos municipales, son susceptibles de ser aprovechados energéticamente, que no son reciclables, nosotros los podemos transformar en energía para nuestros procesos. La industria cementera y el coprocesamiento lo que hacen básicamente es complementar la cadena de reciclaje.
Miguel, una pregunta. Cuando dices esos residuos, yo puedo ir pensando en ese copor que quedó sucio de aquel domicilio que pedí para, porque mi trabajo no me permitió ni siquiera ir hasta un restaurante. Eso, de esos plásticos de pronto sucios, ¿qué tipo de residuos? ¿Y cómo nosotros como individuos podemos entender un poco más sobre eso?
Sí, mira, básicamente los residuos pueden tener tres destinos diferentes. El reciclaje, que es el que más ayuda al medio ambiente, porque es simplemente regresar de nuevo a volver a construir con ese material algo similar a lo que era su función inicial. Están los residuos orgánicos con los cuales yo puedo hacer composta o puedo producir biogás. Pero están todos esos residuos que se llaman ordinarios, que si bien no son reciclables y tampoco son compostables, pues no se tenía muy claro qué se podía hacer con ellos y pues su destino natural era ir a un relleno sanitario. Lo que nosotros estamos haciendo es tomar esos residuos que no son reciclables y que no son compostables y los transformamos en energía para nuestros hornos cementeros. Es un proceso que es completamente limpio, es un proceso en el cual las emisiones que salen de nuestros hornos únicamente son dióxido de carbono y agua.
Buenísimo. Todo lo que podemos hacer y que hace varios años atrás decíamos que era tan complejo. Miren, sí, hay gente que está haciendo la tarea y hay organizaciones como Cemex que están sumando a esto. Y por eso quiero preguntarle a una mujer, a nuestra invitada, a Joana, ¿cómo es el rol de Mujeres Sembradoras de Vida en el proyecto Regenera? No te estoy escuchando, Joan.
Allá, perdón. Dentro del trabajo que realizábamos en nuestra comunidad, se genera un residuo que para todos los gestores de aprovechables se llama el rechazo. Ese rechazo, que a nosotros, para nosotros no tiene ningún valor agregado, con Regenera y con 4R le damos ese valor a esos residuos que se están generando y que definitivamente iban para el relleno sanitario, y ya les estamos dando otra vida, otro uso, y que también está generando al mismo tiempo un valor agregado para la asociación de recicladoras de la que yo hago parte.
Joana, ¿y cuéntame un poco más, cuántas mujeres hacen parte, o son hombres y mujeres, cuántas familias se están beneficiando, cómo hacen la recolección?
Inicialmente nosotros éramos 16 socias, solo mujeres, porque esto empezó como un tema de empoderamiento de la mujer dentro de la comunidad, teniendo en cuenta que la sociedad tolimense pues es un poquito machista. Entonces quisimos darle la oportunidad a las mujeres de generar un ingreso para sus hogares, de dar una solución a la crisis ambiental que se estaba manejando en nuestro corregimiento, y además de eso, que tuvieran la capacidad de tomar decisiones por ellas mismas. Con base en esos tres objetivos se creó Sembradoras de Vida. Y ahí pues nos dimos cuenta que una de las problemáticas que más había en nuestro corregimiento era el mal manejo que se daba, o la mala disposición que se daba a los residuos aprovechables y a los residuos en general. Entonces, desde el año 2017 nosotros decidimos formalizarnos. En el momento hacen parte de Sembradoras de Vida 7 mujeres con sus núcleos familiares. Tenemos de todas las mujeres que puede haber en la comunidad representando, porque tenemos tercera edad, tenemos madres solteras, tenemos desplazadas, algunas profesionales, otras en proceso de culminar sus estudios, pero pues la idea de nosotros ha sido ir creciendo durante todos estos años, aprendiendo del tema porque no sabíamos nada, y eso es lo que hemos logrado en este tiempo.
Joana, no es solamente aprender del tema, es que están creando el camino, porque hace 40 años, 50 años esto no estaba pasando. Y además, lo que nos dices, mujeres que querían tener independencia económica en un escenario que todavía tenemos como reto superar, que son esos comportamientos machistas, deciden organizarse para tener ingresos y con eso poder seguir estudiando, poder tener ingresos para poder comprarse sus cosas, para poder incluso apoyar en la educación de los hijos, en la familia. Es maravilloso el trabajo que ustedes están liderando.
Sí. CEMEX en esta comunidad ha sido valiosa por su presencia, porque prácticamente ha sido por las iniciativas de ellos y por el apoyo de ellos, de esta empresa durante estos años, es que pues hemos podido también lograr otros objetivos. Nosotras no solamente hacemos presencia acá, sino que además hemos logrado en estos años el reconocimiento, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, que como uno de los mejores procedas desarrollados en el Tolima. Tenemos un reconocimiento de Camacol Cundinamarca, y también tenemos el sello de confianza de Negocio Verde de Cortolima. Entonces hemos tratado de ir un poco más allá. Para este proceso de Regenera, nosotros llevábamos más o menos un medio año, un poquito desde el año pasado, preparándonos, conociendo los materiales, qué servía para llevar allá. Entonces ha sido total aprendizaje todo el tiempo.
Buenísimo. Y un gran ejemplo para otras muchas mujeres y hombres también, en otros municipios del país, incluso en ciudades, para cómo dejar en evidencia que todo el tema de la economía circular es una oportunidad hoy para generar empleo. Pero vamos ahora a preguntarle a Diego Serrano, gerente de 4R Soluciones Ambientales. ¿Qué es ahora sí 4R y cómo se está conectando en este proyecto Regenera? Diego, no te escucho.
Claro, es que tenía el micrófono apagado. Les decía que primero felicitar a Joana y a su asociación, porque hacen el trabajo más complejo en esta cadena de gestión de residuos. 4R está concentrado básicamente en dos grupos de residuos: los residuos sólidos industriales, no peligrosos, y las llantas usadas. Y tenemos operación nacional, cubrimos prácticamente todo el país. Y nos enfocamos en 4 líneas de productos. La primera, hacemos CDRs, mezclas de residuos con llantas para valorización energética en nuestra alianza con Regenera, con Cemex. De esta línea de productos hemos generado cerca de 20.000 toneladas en todo el proceso. Y tenemos en llantas también una línea de productos para modificación de asfaltos para carreteras. De hecho, en Bogotá es tal vez la ciudad donde más kilómetros con asfalto cauto se han desarrollado, en una alianza que tenemos nosotros con MPI, a la que le tenemos diseñado un producto para modificar con caucho de llanta los asfaltos. Tenemos aceros de llantas para reciclaje, es tal vez lo único que regresa a su labor inicial, a su producto original. Y tenemos una línea de negocio con productos de valor agregado, también de llanta, con una marca propia, se llama Reuso. Hacemos baldosas para gimnasios, hacemos adoquines para temas de ganadería y hacemos pisos fundidos para parques infantiles. Esa es, digamos, la labor grande en cuanto a productos. Tenemos una labor interesante que estamos iniciando, que llamamos en la compañía La Ruta del Zancudo, que es trabajando con las secretarías de salud. Vamos determinando los sitios donde ellos han visto la mayor concentración de generación de vectores. Y hacemos nuestra labor de llantas, retirándolas y generando un mapa de esa actividad. Tenemos ahí varios apoyos científicos en un trabajo que esperamos mostrar resultados tal vez el año entrante. Básicamente eso hace 4R.
Pero no me has contado algo que para mí es muy importante. ¿Cuántas familias se benefician de 4R?
Bueno, nosotros tenemos 58 empleos directos. Y tenemos en todo el país presencia realmente a través de algunos indirectos. Nuestra logística, que es bastante compleja, se concentra básicamente en los conductores propietarios de los caminos. Eso es una labor de responsabilidad empresarial interesante, que nos hemos visto cómo han ido progresando, han cambiado el modelo del vehículo, algunos ya tienen dos vehículos más, los que empezaron primero, porque nosotros tenemos una ventaja, y es que generamos en todo el país, ventaja para ellos, en todo el país estamos generando permanentemente carga disponible. Entonces, ahí hacemos una labor bien bonita.
En
otras cifras, hemos procesado más de 5 millones de llantas. 4R tiene 5 años de fundada. Vamos ya más largos de los 5 millones. En temas de vías, por ejemplo, hay más de 250 kilómetros de carreteras tienen caucho nuestro. En emisiones de CO2, 500 toneladas evitadas. Básicamente esos son los números grandes de la empresa, ¿sí? Todo esto tiene de fondo una actividad importantísima, y es que tenemos como aliado a Regenera, que es la que nos permite dar los volúmenes para que financieramente sea viable el negocio, ¿sí? Para que la labor no sea una quijotada, sino sea una industria que pueda permanecer en el tiempo generando beneficios ambientales al país.
Muy interesante. Ya escuchas, Miguel Andrés Rocha, ¿qué haces al liderar Regenera? Fascinante. Pero yo les quiero presentar a alguien que es mi partner en Planeta Sostenible, y es el doctor Ramiro Santa, a quien le voy a pedir que se presente, que salude y que haga la siguiente pregunta. Doctor Ramiro Santa, ¿cómo está?
Buenos días a todos. Pues estaba ahorita escuchando y la verdad se siente uno un orgullo y una admiración profunda. Mi historia durante más de 30 años fue trabajar en la industria petrolera en Colombia y en varias partes en la industria minera, y ver lo que han sido capaces de hacer, a mí me llena de un orgullo muy, muy grande, y estoy muy contento, Diego, de haberlo escuchado, y bueno, ahí tendremos oportunidad de hablar y de ver cómo podemos contribuir. Bueno, no, muy bueno, la verdad estoy emocionadísimo. La pregunta que tengo yo a Johanna es: ¿cómo es el rol de las mujeres sembradoras en la vida de los proyectos de Regenera?
Bueno, nosotros llevamos varios meses en conversaciones con personas diferentes de CEMEX que hacen presencia en nuestra comunidad, porque estamos hablando de un corregimiento. Y durante este tiempo, bueno, nosotras preguntábamos, ¿esto les sirve? ¿Esto les sirve? ¿Esto les sirve? Porque hay muchas cosas que se estaban yendo a la basura que a nosotras no nos servían para aprovechamiento. Entonces decíamos, pues como nosotras no nos queremos quedar en lo básico, que es la recolección selectiva, la clasificación, la venta y transformación, sino que queríamos ir un poquito más allá y ver qué uso le podíamos dar a esas otras cosas que se nos iban para la basura. Entonces empezamos a hablar con ellos, bueno, que esto les sirve, esto no les sirve, cómo podemos presentar esto, puede ir húmedo, no puede ir húmedo, bueno, todas las características para que este rechazo sirva. Y ya finalmente nosotras como en noviembre, en octubre, empezamos a recoger lo que nosotras creíamos que era rechazo, y dijimos, bueno, vamos a ver, y hace como 2 meses más o menos, ya dijimos, bueno, se presentan así ante la empresa, deben ir con estas características, porque pues nosotras hacemos un trabajo adicional, que es clasificar, quitar partes metálicas, o sea, es un círculo completo de actividades para que finalmente estos residuos puedan ir y ser parte de los combustibles alternos, que ya Miguel les contará acerca de eso. Entonces es el engranaje de nosotras en la comunidad, de las empresas alrededor, de quien lo del papel que hace 4R y de quien finalmente lo va a utilizar.
Buenísimo, Johanna. Y para todo este escenario, estos invitados que tenemos, hay un actor absolutamente importante, y es el sector público. Ingeniero Porras, cuéntenos un poco de la UAPS y cómo se articula alrededor de estas iniciativas que escuchábamos a través de Planeta Sostenible.
Bueno, Ángela, digamos que el papel de la UAES al interior o en el distrito capital es quien coordina, opera, gestiona, se encarga de interactuar con los diferentes componentes, tanto privados como públicos, las demás entidades del distrito, para lograr la gestión integral de los residuos sólidos en la capital. Obviamente nosotros partimos de un instrumento de planeación que es el Plan Integral de Gestión Integral de Residuos Sólidos del PEGIRS, que es como el documento que lidera y que articula todas las políticas y los programas al interior del distrito. Y en este año, casualmente hoy, de hecho, estábamos terminando una reunión sobre el establecimiento de la política distrital de economía circular. Es una política que se espera lanzar en este mismo mes y está siendo de alguna manera liderada por la OAS también, en compañía de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Hábitat y de la Secretaría de Desarrollo Económico del distrito. Y es una política que va, digamos, a articular diferentes elementos y que tiene un horizonte de desarrollo de 17 años. Queremos llegar al 2040 con una política de economía circular en el distrito completamente fortalecida, completamente articulada con los diferentes estamentos y con las diferentes entidades que forman o que están vinculadas a los procesos productivos. Aquí, por ejemplo, Diego Serrano es uno de nuestros principales, si no el principal aliado, en el ejercicio que nosotros como distrito hacemos en el proceso de recuperación de neumáticos fuera de uso. Y con ellos pues hemos venido trabajando ya desde hace un buen tiempo. Hemos logrado además en esas actividades retirar de espacio público, porque digamos, entiendo que obviamente el proceso es mucho más amplio y más grande de recuperación de neumáticos y de llantas para incorporarlos a procesos productivos, pero como la competencia nuestra se refleja o se limita a aquel espacio público en donde pues mucha gente infortunadamente sigue haciendo mala disposición de los residuos, hemos logrado retirar más de 222 mil llantas de ese espacio público, que obviamente si se dejan en esos sitios, pues obviamente además de lo estético, es de lo de salud, de lo que puede involucrar dejar este tipo de elementos en el espacio público. Entonces, con ellos hemos articulado esas actividades. Aquí nuestro componente de NFU de la Subdirección de Recolección Barrio de Limpieza es quien ha estado liderando todo este trabajo. Y paralelo a eso, digamos, en lo operativo, como venía mencionando, en el desarrollo mismo de la economía de política, de economía circular, se tiene básicamente el objetivo principal y es el de realizar la transición a la economía circular para el desarrollo sostenible Bogotá en el año 2040. Eso es un compromiso que se planteó o planteó la alcaldesa en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo, y está materializándose en esta política de economía circular que, como dije, esperamos que para el mes de agosto de 2023 quede formulada completamente. Obviamente el objetivo, los objetivos adicionales específicos es el de fomentar la economía circular a través de hábitos, de prácticas que la gente pueda incorporar de una manera permanente, no hacer esfuerzos aislados que eventualmente generen un resultado puntual, sino que se vuelva una forma de vida de los bogotanos y que podamos en total o en suma poder ayudar a superar una situación que hoy en día estamos viviendo y que seguramente ustedes bien conocen. Y es que en Bogotá ya no tenemos sitios donde poder disponer residuos sólidos. Nosotros tenemos el Parque Industrial Doña Juana, que es que la expectativa que se tiene, además alineado con esta política de economía circular, es que allí deje de gobernar la alternativa de enterramiento, que es la que hoy en día principalmente está siendo efectuada, y bien saben ustedes, estamos enterrando al día casi 6.000 toneladas de residuos. Y aquí eso seguramente Diego y Miguel saben que esas 6.000, pues posiblemente 5.000 podrían tener algún uso distinto que se involucrarían a procesos productivos y a generar en últimas aprovechamiento de ese tipo de residuos. No tenemos un sitio donde disponer más residuos. Si no aprovechamos el espacio que tenemos en el Parque de Innovación de Doña Juana, posiblemente Bogotá se vea abocada a una situación, a una crisis sanitaria sin precedentes. Tenemos que aprender en este tiempo que por demás, tal vez ustedes lo sepan, el actual operador del antiguamente llamado relleno Doña Juana, esa concesión tiene un tiempo establecido y se supone que no va a ir allá más allá del 2026. De ahí en adelante, el espacio que quede aún disponible al interior del predio Doña Juana tiene que ser muy bien empleado, porque no vamos a contar con demasiado tiempo para poder reducir la cantidad de residuos que hoy en día se están enterrando. Es decir, que estos componentes de aprovechamiento, de reutilización, de reducción incluso mismo de residuos, tienen que volverse una política no solamente de una administración, sino del distrito mismo, pero más allá de eso, de una forma personal cada uno de verlo e incorporarlo en sus hábitos.
Y también del país, y también de la región latinoamericana y del mundo. Nosotros no podemos seguir enterrando lo que hoy puede ser una generación de ingresos para muchos emprendedores, porque esta apuesta de ser sostenibles está abriendo la gran posibilidad de generar negocios absolutamente maduros para las nuevas generaciones, así como lo podemos ver en Holanda, ¿no? Que uno ve en Holanda unos camiones increíbles tratando la basura como si fuera un tesoro, o perdón por decir basura, los residuos como si fueran un tesoro para poder hacer todo el procesamiento, y de eso tenemos que aprender. Decíamos en unos programas anteriores, quizás el cambiar a esta hoja de ruta sostenible duele un poco porque tenemos que aprender a innovar, porque tenemos que aprender a hacer las cosas diferente, porque ya no podemos tirar todos los residuos en el mismo lugar, porque tenemos que repensarnos con cosas que quizás a muchos no nos enseñaron en nuestra casa cuando éramos niños, pero esa es la apuesta de este llamado que nos pide el ingeniero Miguel Andrés y después el doctor Ramiro Santa.
Vale, yo quería acá pues comentar con respecto a lo que dice mi compañero Antonio. Es verdad que la disposición en vertederos es finita, no es infinita. Sin embargo, pues ya tenemos sitios en donde podemos hacer el aprovechamiento. Y pues en esto se basa toda la iniciativa de Regenera, es ir en contra de lo que es el uso del vertedero, porque la realidad es que los residuos, como bien lo decía Ángela, casi que van a ser la materia prima del futuro. La economía circular llegó para quedarse. La economía circular es inherentemente rentable. Absolutamente todo es aprovechable, y eso es lo que nosotros queremos empezar a demostrar junto con las sembradoras de vida y 4R. Nuestro objetivo es lograr hacer de Payandé el primer corregimiento, la primera ciudad, cero residuos, en donde absolutamente nada se vaya a vertedero, porque todo es aprovechable. Esa es la realidad. Y los residuos de hoy van a ser las materias primas del mañana. Absolutamente todo lo que hemos realizado ha sido, desde cierto punto de vista, rentable, porque la sostenibilidad también es un componente económico. Y acá quería dar algunos ejemplos que hemos hecho en conjunto con varios de nuestros aliados. La UAESP y 4R y Regenera logramos hacer la limpieza de un pasivo ambiental que estaba en un páramo donde había 2.500 llantas abandonadas. Esas llantas fueron recogidas y fueron transformadas en energía para nuestros hornos. También en la Feria del Libro del presente año, Regenera hizo la gestión de aproximadamente 55 toneladas de residuos que de otra forma hubieran terminado en el relleno sanitario de Doña Juana. Hemos hecho trabajos también con empresas que fabrican herramientas, de las cuales hemos aprovechado sus residuos de manufactura. Entonces, estos son apenas unos ejemplos de todo lo que podemos llegar a hacer y que demuestran que realmente la basura ya no debería llamarse así. Son materias primas, los residuos son 100% aprovechables en todas sus grandes variedades que hay.
Muy, muy interesante, pero la pregunta que yo me hago es, el reto más importante que tienen ustedes es generación de cultura, generación de empresas que entiendan estas materias primas y las reprocesen. En términos generales, en este trabajo tan maravilloso que están haciendo, ¿cuál es el reto más importante que viene?
Podemos iniciar con Diego, después Miguel, después Joana y por último el ingeniero.
Los retos son muchísimos. Desde consolidar una actividad económica sana, productiva, en la que participe muchísima más gente. Y entre más empresas de beneficios ambientales existan en Colombia, mucho mejor para todos. ¿Sí? No solamente, digamos, para los que hemos hecho, como decía Ángel hace un ratito, hemos tenido el dolor y hemos sufrido ser los primeros, no digamos los primeros, pero sí de ser de ese grupo de aventureros que ha dedicado el esfuerzo a generar beneficios ambientales. Eso tiene que irse conciliando y tiene que ser un camino que se abra para muchos más, como lo está haciendo Joana, ¿sí? Nosotros trabajamos básicamente, nos gusta decirlo así, en trabajar con la basura de la basura, lo que a nadie le sirve, a 4R le sirve. Entonces, fíjese cómo la escala ha venido ampliándose. Y ese es el reto en el que debemos trabajar en Colombia. Para que, como decía Miguel hace un momento, todo se convierta en materias primas. Ese rechazo que antes, o que todavía todos los recicladores lo desprecian, para nosotros tiene valor. Esa es la basura de la basura. Entonces, eso es importante. Hay un tema cultural detrás gigantesco. ¿Sí? Ustedes van a cualquier... Hemos hecho unos pilotos con Regenera en los centros comerciales, y a pesar de que todo está, la caneca gris, la blanca, la negra, la verde, está todo definido como debe ser, nadie sabe usar eso, nadie. Nosotros tenemos que en las plantas tener personal separando, sacando el pedazo de hamburguesa de donde estaba la botella plástica, en fin, ese es otro reto. Y que, como decía al principio, como fundamental consolidar un proceso económico que sea firme. No buscamos que los gobiernos nos den un subsidio, no, que nos permitan trabajar, porque estamos en una economía de mercado en la que nuestra labor como empresario es precisamente aprovechar todas las opciones de la economía, lo que esa economía está dejando como basura, a través de alianzas como la que tiene 4R con Regenera, las estamos volviendo financieramente viables. Entonces son muchos los retos, muchos, económicos, culturales, de salud, son muchos, pero a todos los enfrentamos con decisión y con buen ánimo para lograrlos, para que vengan estos nuevos retos.
Joana, no, maravilloso, además, porque son retos de los cuales dependen muchas familias, hay más de 50. Entonces, felicitaciones por ser un valiente para asumir esos retos. Joana.
Bueno, para nosotros los retos, indudablemente aumentar la cantidad de residuos que se puedan aprovechar. Gracias a Dios, digo yo, contamos con una comunidad que ha sido muy abierta a la educación ambiental. Entonces, aquí diríamos que el 95% de las viviendas, estamos hablando de 1.200, reciclan, separan sus orgánicos y ya ahora, como estamos recogiendo estos nuevos implementos o estos nuevos residuos, pues ya prácticamente en una casa donde antes salían 2-3 bolsas de basura, ahora está saliendo un cuarto de una. Entonces se está haciendo un trabajo grandísimo, un trabajo de mucho esfuerzo, porque nosotras educamos y reeducamos y volvemos a educar ambientalmente a la comunidad, a las familias, a las instituciones, a los grupos representativos. Entonces es un trabajo de educar todo el tiempo a las personas, a los alumnos, a los niños, a los grandes. Entonces el reto de nosotros es, de nosotras como sembradoras, es poder permanecer en el tiempo, aumentar la cantidad de residuos, para poder pues generar obviamente un ingreso mayor a la asociación como tal, y pues principalmente eso, y fortalecer las alianzas que ya se tienen.
Buenísimo, Joana. Y yo, ¿sabes qué? Considero también que hay un reto también maravilloso ahí, es poder convencer a muchas más mujeres de su capacidad de empoderarse en este proyecto y en muchos otros proyectos, para aprender a pensar diferente. Es que un dato muy bonito, y es que Nosotras las mujeres en Colombia tenemos el voto desde el año 1954, no son 100 años, y mira ya todo lo que estamos haciendo. En estas últimas 2 semanas en el país se han realizado 3 o 4 eventos de empoderamiento de género que busca es que mujeres como tú, Joana, inspiren a otras mujeres para definir y decidir sobre nuestra vida, ¿sí? Y no esperar a que otros decidan qué debemos hacer, ser o vivir. Entonces, mil felicitaciones por ese trabajo tan maravilloso que estás liderando y con todo.
Quiero añadir algo, y es un dato muy importante. En este corregimiento, la mayoría de empresas que son contratistas de Cemex están lideradas por mujeres. Y la mayoría de los emprendimientos, estoy hablando de más de 80 emprendimientos en un corregimiento tan pequeño, la mayoría están liderados por mujeres.
Maravilloso. Y con este derecho que tengo yo de conmoverme por ese gran liderazgo desde Regenera, Miguel Andrés, o sea, todo lo que estás haciendo desde tu gerencia para conectar e impactar tantos negocios como sea posible en un ejercicio que debería ser el de cada ciudadano, y es economía circular, aprender a gestionar todos nuestros recursos y logrando generar una interacción con diferentes organizaciones en donde el sector público es clave. Doctor Ingeniero Antonio Porras, cuéntenos para usted, ¿cuáles son estos retos?
Bueno, nuestros retos, además de que son diarios, todo el tiempo y permanentemente estamos realmente atendiendo y gestionando las dificultades que se presentan en la misma prestación del servicio en el distrito, pero renglón aparte a eso, creemos que nuestro principal reto, y podríamos dividirlos en corto, mediano y largo alcance, y están todos vinculados con la implementación primero del programa o del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el PEGIRS, la consolidación de los programas y proyectos que se están ahí adelantando, específicamente el de aprovechamiento de residuos, pero también ahora y a partir de este año surge una nueva dinámica y un reto importante para la entidad y para el distrito, que es la consolidación de la política pública de economía circular. En el 23 y el 24 vamos a estar en la fase de diagnóstico de esta política de economía circular. Esto pues va a generar o va a permitir generar los documentos técnicos, los estudios de prefactibilidad, factibilidad técnica, financiera, ambiental y social, pues básicamente para determinar cuáles son los escenarios de prestación de los servicios públicos de aseo y las actividades complementarias. ¿Esto qué, o cómo se traduce? Básicamente es que en este tiempo, en estos 2 años, el distrito tendrá que establecer y definir la forma en que se va a generar la prestación de los servicios a partir del 2026, que es el tiempo en el que se termina la concesión o las concesiones que se tienen con los 5 prestadores de aseo del distrito y adicionalmente con el operador del relleno Doña Juana. La idea es que estos estudios que se van a elaborar entre este año y el año siguiente permitan definir y determinar el modelo operativo que se tiene que implementar. Uno de ellos, eventualmente una opción que se está hablando ahora, pero pues obviamente eso tendrá que aterrizarse y definirse concretamente con los estudios, es la posibilidad de hacer la prestación del servicio por corrientes de residuos. Eso generaría una responsabilidad adicional en los concesionarios o en las personas que sean prestadores de aseo en garantizar y promover, o por lo menos promover, porque garantizar, digamos, siempre es muy complicado, pero promover en toda la ciudadanía, en todos los actores que generan residuos, la responsabilidad de hacer una separación adecuada en fuente, de hacer un uso adecuado del mobiliario público de la ciudad en la entrega de los residuos por corrientes de materiales. Eso sería una alternativa muy poderosa que podría eventualmente dar un impulso y un fortalecimiento muy grande a todos los procesos de aprovechamiento que se puedan generar en cuanto a los residuos. Repito, esto obviamente tiene que ser elaborado mediante estudios técnicos, que es lo que en el 2023 y 2024 se tienen que adelantar. Eso en
buenísimo, ingeniero. Bueno, qué pena, nos quedan ya 6 minutos de programa, qué pena. Entonces vamos a irnos a esa última pregunta, muy interesante, porque siempre el sector público es clave para que pueda llevar apuestas como esta, como Regenera, del tema que hoy estamos hablando, para seguir pues cambiando la hoja de ruta de lo que estábamos haciendo no muy bien, convirtiéndolo en una oportunidad de negocio a través del ejemplo de estos invitados, de nuestros invitados, para lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Pero entonces la siguiente pregunta la voy a decir al doctor Ramiro Santa. Nos quedan ya 5 minutos. Doctor Ramiro.
Sí, pues muy impresionado por estos pioneros y líderes que inspiran a todos nuestros oyentes. Y muy rápido, la pregunta sería, ¿cuál es la recomendación que ustedes le pueden dar a los empresarios y a nuestros oyentes de todas partes? Dos tips para poner esto en la cabeza de todos nuestros oyentes, de los universitarios, de los empresarios, de la gente del gobierno, etcétera.
Iniciemos con Miguel, luego con Diego, Joana y luego el ingeniero, pero rápidamente, que ya nos quedan 4 minutos.
Rápidamente, un tip para nosotros en nuestras casas y para los generadores de residuos. Creamos en el reciclaje, creamos en el coprocesamiento, creamos en el proceso de composta. Creamos que cuando nosotros separamos en nuestras casas, muchas veces pensamos, ¿yo para qué separo si después llega el camión de la basura y mezcla todo? Realmente el separar en casa ayuda mucho, nos facilita a nosotros los que queremos hacer aprovechamiento de los residuos, nos facilita el trabajo. Entonces la invitación es a que separemos en nuestras casas, separemos en nuestras empresas y vayámonos con la mentalidad de que absolutamente todo tiene valor. Y el segundo tip es, muy alineado con lo que decía Antonio, necesitamos que la política pública de economía circular sea una realidad y que se tengan en cuenta todos los procesos de aprovechamiento que viabilicen desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico todos los esfuerzos que estamos haciendo hoy en día.
Diego.
Bueno, dos puntos rapiditos también. A los empresarios que son los usuarios de los servicios de 4R. Responsabilidad. Es el momento de dejar la indiferencia atrás. ¿Sí? Y saben que todos los residuos que genera una compañía tienen algún valor o al reciclaje o a la valorización energética. Siempre hay que hacer con eso. Hay que sumarse y hay que ser responsables con el planeta, porque más adelante no vamos a tener a quién venderle, no vamos a tener negocios para hacer, porque vamos a estar concentrados en sobrevivir. Y el último, el segundo tip, que se sumen con entusiasmo a estas iniciativas. Hay que ponerle ganas para que los temas ambientales realmente se conviertan en una actividad productiva para todos, porque el beneficio que generamos es para todos. Responsabilidad y entusiasmo.
Bueno, ingeniero Antonio, y le voy a pedir luego a Joana que nos ayude a cerrar con la conclusión.
Bueno, Ángela, sigue Joana.
Ingeniero, usted y después Joana.
Bueno, mi llamado a los actores económicos, que son, digamos, los compañeros que hoy nos acompañan en este evento, es la invitación a que no dejen de creer. O sea, que el sector público, yo sé que tiene muchas cosas por mejorar. Tiene muchas cosas por mejorar, pero esta administración ha intentado estructurar una política de economía circular potente, de largo alcance, que esperamos se siga fortaleciendo y que se fortalezca con el venir de los años. Lo que no dejen de creer en que el sector público es definitivamente el aliado indispensable que se tiene que articular con los procesos de cada uno de ellos. Para nosotros siempre ha sido muy grato recibir iniciativas privadas y hemos apoyado todas esas iniciativas privadas porque definitivamente sabemos y creemos y estamos convencidos que esto o lo hacemos juntos o no lo hacemos en absoluto. No hay manera de que solamente el sector público lo haga o que solamente el sector privado lo haga o que la comunidad por aparte lo haga. Necesitamos sumar esfuerzos entre todos y que podamos articular. El tener un marco como la de política de economía circular va a permitir la proliferación de proyectos e iniciativas de toda índole, tenerlos, como lo decía Miguel, tener los residuos diferenciados desde la fuente ya va a habilitar una cantidad de escenarios y potencialidades que van a seguramente generar resultados importantes. Pero el mensaje sobre todo es ese, que no se deje creer en lo público, porque a veces puede que los procesos sean demorados, que sea complicado de pronto contextualizar y materializar iniciativas, pero hay que seguir intentándolo, hay que generar fortalezas y desarrollar confianza al respecto.
Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, Joana, mi partner femenina en este espacio de hoy, un mensaje para todos los oyentes.
Bueno, invitar a la comunidad, a todos, a quienes nosotros podamos llegar desde este espacio, a, como nos decía Miguel, a creer en estos procesos, a creer que se puede hacer algo más, y a veces es un poco cliché, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero realmente es preguntarnos, ¿qué mundo vamos a dejar? ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos generando? Entonces, que los que no saben cómo hacer la separación en la fuente, ahorita hay múltiples medios por donde uno se puede informar cómo hacer la separación correctamente en la fuente y que desde la normatividad y desde las empresas se cumpla esas responsabilidades ambientales que todos tenemos con los productos que generamos, con lo que consumimos. Estamos en un mundo que está cambiando y que está en la obligación de hacerlo. Entonces es cambiar nuestra mentalidad, tener empatía por los que hacemos estos procesos y de quitar el estigma que se tiene, por ejemplo, con los recicladores de oficio, donde son los que se llevan, mejor dicho, lo peor. Ya hay profesionales dedicados a este oficio, hay gente que lo sabe hacer, que está enseñando. Entonces, esto es una oportunidad grandísima para nosotros poder cambiar lo que estamos haciendo. Gracias por este espacio, gracias a todos, es un gusto para mí conocerlos.
Gracias, Joana, por eso quería que tú hicieras ya este cierre de nuestros invitados, porque es fantástico. Doctor Ramiro Santa, ¿cómo escuchó este programa?
Pues muy impresionado, no siempre tenemos líderes que inspiran, pero hoy creo que una de las palabras mágicas fue pioneros. Estas personas que hoy vemos que han pensado fuera de la caja, que están proponiendo cosas, que están haciendo industria, que están generando empleo, que están haciendo cultura, pues nos tienen que llenar de alegría. Las palabras que yo resumo aquí es creamos en el reciclaje. La segunda es, hay una política pública, lo que quiere decir, va a haber un marco y se está trabajando en un marco para que todos estemos incluidos y podamos agregar valor a todos esos procesos industriales, pero al futuro y a la vida y al ambiente donde estamos, la responsabilidad que tenemos que asumir propia, ¿sí? O sea, todos podemos hacer, esto no es de las grandes empresas como hemos tenido aquí el ejemplo, sino también para pequeñas empresas, y más bien estas pequeñas empresas que están empezando seguramente van a ser las grandes empresas proveedoras, cumpliendo con todos los estándares mundiales de lo que es lo que demanda el mundo nuevo. El entusiasmo y las ganas me pareció maravilloso. Hemos visto en estos pioneros con qué alegría y con qué compromiso nos hablan, y yo pondría que también para cerrar esto y lo que hemos visto acá es hacer alianzas. Bien nos dijeron, esto no es un tema de la sociedad civil, este no es un tema del gobierno, este no es un tema de empresa, es un tema de todos, es un tema de construcción de futuro, es un tema que sabemos que funciona porque funciona en otras partes. Entonces, en el espectro de los ODS, uno se pone a ver, ya están todos, todos. Si uno quiere salud y bienestar, si uno quiere igualdad de género, hemos visto un ejemplo maravilloso, y en el tema de hacer cultura, la mujer siempre da el ejemplo y uno aprende con el ejemplo. Estamos hablando de agua limpia, estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de innovación en infraestructura, en reducción de desigualdades, en ciudades sostenibles, en producción y consumo responsables, en acciones por el clima, en vida submarina, en ecosistemas terrestres, en paz y justicia. Todo se subsume en estos pioneros que hemos tenido y que nos invitan a ser mejores cada vez más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Espero de verdad volverlos a tener aquí en Planeta Sostenible, un programa, una iniciativa de Naciones Unidas y Universidad de Rosario. Y vamos a escuchar para cerrar nuestra sección Trending Tips que lidera Moreca Giraldo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Al resto de Colombia suena en Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Hola, mi nombre es Morelka Giraldo y estoy acompañándolos el día de hoy en Planeta Sostenible Radio con mi sección Trending Tips. Esta sección en la que les estoy contando acerca de esas acciones sostenibles que se ponen de moda y las tendencias que hacen apuestas por una sociedad sostenible. Unas tendencias que vale la pena conocer, replicar y, si es posible, incorporar en nuestro día a día. El día de hoy justamente vengo a hablarles sobre la manera en la que podemos reducir la emisión de gases de efecto invernadero simplemente con nuestros hábitos alimenticios. Alguna vez alguien me decía que cuando uno hace cambios radicales en su vida es por una de las siguientes razones: por salud, por amor o por ambas. Actualmente creo que hay una razón adicional: por el medio ambiente y el planeta en el que vivimos. Hace un año me volví vegana. Para ser muy precisa, me cambié a una alimentación 100% basada en plantas, porque el veganismo viene acompañado de toda una filosofía moral muy de fondo. Esta alimentación basada en plantas, en mi caso, fue una decisión por salud. Hace que me sienta muchísimo mejor y diferentes problemas de salud que tenía desaparecieron. Pero he descubierto que gracias a eso, gracias a mi decisión y a mis cambios alimenticios, le estoy haciendo un favor al planeta, y ustedes también lo pueden hacer. Hacia finales de julio, el New York Times publicó un artículo señalando que una investigación que viene desarrollando hace varios años la Universidad de Oxford ha encontrado que aquellas personas que no consumimos proteína animal en nuestra dieta diaria somos responsables por un 75% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que el resto de las personas. No les estoy diciendo que todo el mundo tenga que volverse vegano. Eso es una decisión de vida que tiene múltiples elementos de forma y de fondo detrás. Pero sí sería bueno reducir el consumo diario de carne y de productos lácteos. ¿Por qué? Porque al hacerlo se genera un impacto inmediato en materia de sostenibilidad del suelo, del agua y de la biodiversidad. Hay múltiples iniciativas. Está Meat Free Monday, una iniciativa del chef Jamie Oliver, que lo que busca es que los lunes no se consuman carnes, y es una iniciativa que en el Reino Unido se ha venido implementando en empresas y en instituciones educativas. Hay otras iniciativas como Meat Free May, el mes de mayo sin carne, o Veganuary, un mes de enero vegano. Pero más allá de eso, entre más uno pueda incorporar en su dieta una alimentación basada en plantas, más la aportamos al planeta. Y esto es importante porque en el 2023 ya pasamos el día del sobregiro de la Tierra. Fue el pasado 2 de agosto. Es decir, ya nos consumimos los recursos que la Tierra puede reponer en un solo año. Ya estamos saldo en rojo. Así que es importante saber que la huella de carbono que genera la ganadería cárnica y láctea emite la misma cantidad de dióxido de carbono que la sumatoria de carros, camiones, aviones y barcos. No es mucho pedir que un par de días a la semana la dieta incorpore otros elementos. Hay muchas maneras de lograr una alimentación absolutamente balanceada a punta de plantas, nueces, legumbres, granos, todo tipo de hongos, tofu, tempe, seitán, en fin, las opciones son infinitas y en cuestión de sazón se consiguen unas deliciosas combinaciones.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.